Hola, hola, episodio 83 d'Un dia perfecte, així a la UPB Ràdio, que ja saps que és l'emissora de la Universitat Politècnica de València. I gràcies a Déu ja ha acabat el Nadal i estem al 2024, que no és un mèrit, simplement és una xifra.
Hola, feliz año a todas y todos los que nos escuchan.
O sea, a algunos de nuestros familiares.
¡Uy, qué cenizo has empezado el año!
Qué va, Daniel, simplemente es una continuidad del año anterior. Escolta, Daniel, l'altre dia estava pegant-li voltes a la sintonia, l'estava escoltant de nou i crec que no m'agrada. Sembla que és un poc pretensiós amb tant de teclat i tanta bateria, no?
Un poco sí, me gustaba más la del Ceremín.
Esta que está sonando, sí, justo esta no era mía, pero sí, la verdad es que esta estaba... Bueno, no podía estar mal porque es que solo eran cuatro notas.
Yo creo que estás sufriendo una crisis como creador.
En cierta manera, te diría que sí. Primera, yo creo que no puedo ser artista nunca en la vida. Primera, porque no tengo talento. Y segunda, porque yo soy de revisar bastante lo que hago. Y claro, con el tiempo no te gusta y te da hasta vergüenza. Yo, por ejemplo, si vendiera o vendiese obra, por ejemplo, un cuadro, yo sería capaz de ir a casa de la persona que me la ha comprado y decirle, oye, disculpe, descuelgue eso de ahí, que es que lo voy a romper, que me dé bastante vergüenza pensar que yo haya podido hacer semejante mamarracho. Sí.
Eso es una tontería. Imagina que un médico no estuviese satisfecho con su trabajo, por ejemplo, con una operación de rinoplastia. Seguramente con los años pensará que lo hubiese hecho mejor, pero no va a ir a buscar al paciente y rehacer su trabajo. Su trabajo funciona, y punto.
Oye, hay narices y narices, pero sí, creo que es un símil bastante acertado y creo que sí, que tiene razón, que hay que defender el trabajo de uno mismo, aunque hoy en día no te guste, pero en aquel momento quizá era lo máximo que podías dar de ti mismo. Bueno, pues una tontería. Y ahir va ser Sant Antoni, que ja sabeu que és el dia de sortir amb els animalets al carrer i després els beneïm. Jo recorde de menut que anava amb un periquito que tenia, un periquito i el meu germà anàvem al passacarrer del meu poble. Recorda molt també ja aquells que anaven amb un cavall. Sempre hubo i habrá classes. I els darrers anys jo ja no anava, però ma mare anava amb el meu gosset. Jo tenia un gosset molt bonico que s'anomenava Ovidi i era molt bon gos. I era extremadament atractiu. Fixeu-vos si era atractiu, que jo crec que era l'any 2011, Canal 9 va anar a la festa al passacarrer de Sant Antoni del meu poble de la Vall d'Uixó, i allí, entre tots els animals que hi havia, es va apropar a ma mare i al meu gosset i el van entrevistar. Crec que tinc una foto per ahir, a veure si la trobe i la puja a Instagram. Que sí, que a vosaltres que vos importa ma mare o que vos importa el meu gosset. El que vos importa és que anem a parlar avui amb Juan Carlos Rodríguez, que és un dels responsables de Sant Antoni Pop Festival, que celebra el dia 27, el dissabte dia 27, a la localitat de Betxí, que si no sabeu on està Betxí, mireu el mapa i està a la província de Castelló. I després passarà per l'estudi Vicente Aguado, que vindrà a parlar del seu treball. Jo, Vicente, el segueixo des de fa molt de temps a Instagram, però al final com Instagram pues, vas mirant així un poc sense molt de context. Ara que m'he ficat a preparar l'entrevista, he descobert tot la trajectòria i tot el treball que hi ha al darrere i que a Instagram, sincerament, no ets conscient de tot el que hi ha. M'ha sorprès gratament.
Veo que te ahogas un poco al hablar.
Hey, Daniel, sí, la verdad es que acabo de pasar el COVID y esta vez lo he pasado bastante, bastante mal y he estado a punto de no hacer este programa y llamarte y decirte, Daniel, todo tuyo. Pero no.
¡Qué lástima! We'll be right back.
Vicente Aguado es licenciado en Bellas Artes y máster en Producción Artística, especialidad en Pensamiento Contemporáneo y Cultura Visual por la Universidad Politécnica de Valencia, o sea, esta universidad. Su trabajo artístico se centra en las herramientas del poder hegemónico, en la política profunda, el dinero y el control social. Hola, Vicente.
Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias.
Muchas gracias por estar esta mañana aquí en la UPB Radio. Oye, temas bastante profundos, bastante complicados, los conceptos que trabajas en tu obra.
Sí, así es.
¿Cómo nace esta idea de bueno, porque para ti, imagino que la producción artística debe tener un contenido social, un contenido político, ya que son, parece ser que los temas que tratas son bastante...
Sí, sí, así es. De hecho, la historia es que, claro, yo siempre, como comentábamos antes fuera de micro, yo siempre he sido artista desde que nací. Lo que pasa es que luego un día, un gran día, decidí apuntarme a la universidad y dije, voy a sacarme una carrera para ser un artista de verdad, ¿no? Así un poco, entre comillas. Y lo que empezó siendo, bueno, quiero ser licenciado en Bellas Artes para que la gente me trate en serio. Luego hice el máster en Pensamiento Contemporáneo y Cultura Visual de Producción Artística, y ahí lo que aprendí mucho, porque yo en verdad de técnica no aprendí mucho, pero sí que aprendí que tienes que darle concepto a las cosas y que tienes que trabajar con tu arte lo que te interesa realmente. De ahí lo de política profunda, por ejemplo, que esto me lo recomendó mi tutora de máster, Marina Pastor, un saludo, me dijo, porque yo quería hablar de conspiraciones, que es mi tema favorito, y me dijo, eso hay que buscar un eufemismo o algo así, y dije, hostia, política profunda.
Ya, es que conspiranoico, ¿no? Parece un poco como, bueno, estamos en una época bastante estupenda, ¿no? Para tratar estos temas, ¿no? Sí. Has nacido en, o te has puesto a trabajar en la época correcta para...
Sí, la verdad es que sí, además, y encima en Bellas Artes, que, bueno, no sé si conoces si has estado por ahí alguna vez.
Yo estudié Bellas Artes un año, 99-2000, y dije, no es lo mío, y me cambié de carrera.
99-2000, pues ya estaba yo por ahí, no, yo no estaba por ahí.
En el 99-2000, y hice el primer año y me largué.
Bueno, pues, bueno, lo siento, tío.
No pasa nada, tampoco han sufrido ellos mucho. Bueno, cuéntame un poco cómo trabajas, porque últimamente sí que veo que estás trabajando mucho también la obra gráfica, pero sí. Tú, por ejemplo, has trabajado desde intervención, desde instalaciones. Últimamente estás con el tema que, genial, nos has traído aquí
un dibujito
que luego lo pondremos en las redes. Cuéntame, porque últimamente estás sobre todo en obra gráfica.
Sí, ¿sabes por qué? Porque, bueno, yo terminé en 2016, terminé el máster y dije, bueno, yo no quiero trabajar nunca más, yo quiero ser artista, no sé cómo lo voy a hacer. Me fui a Escocia, estuve 4 años allí. Volví a finales del 2020, allí trabajé de artista, pero claro, no es lo mismo. Entonces descubrí que, ya que tengo una especie de que se me da bien dibujar y pintar, pues lo exploté porque es más fácil vivir de eso, vendiendo. Al final, vender cuadros y dibujos es más fácil que vender instalaciones o vender otras cosas más, claro. Ya sabes.
De esta época, por ahí he leído, ponía que durante esa época vivías exclusivamente del arte.
Sí.
Ha hecho mucha gracia porque, quiero decir, debe ser de las únicas profesiones que cuando ocurre eso lo hay que mencionarlo,
sí,
¿no?
Sí, por favor, sí. Eso, y músicos igual.
Exacto.
Pintores, músicos y filósofos, yo creo que eso, si viven de eso, lo tienen
lo
que
tienen
decir.
Que poner.
Tienes que ponerlo.
Y me ha hecho mucha gracia decir.
Sí, pues sí. Bueno, pero igual tiene un poco de trampa, porque sí, yo vivía exclusivamente, pero tampoco vivía muy
ya,
bien.
Vale, sí. O sea, sobrevivía.
No me gusta decir sobrevivir, pero en algunos momentos sobrevivía.
Bueno, entonces te centraste sobre todo en la obra gráfica, porque es la que dices, ¿no? Pues producir más y encima tienes más salida, ¿no?
Exacto.
Bueno, en tu obra gráfica, en cierta manera, vemos un poco el arte urbano, ¿no?
Sí.
Te gusta el tema de sprays, rotuladores, líneas muy sensibles, colores vivos. Cuéntame un poco.
Claro, porque yo, antes de entrar a la facultad, que yo entré en 2008, si no recuerdo mal, entré tarde, con 28 años, claro, yo de toda la vida he hecho graffiti. Y me fue muy bien haciendo graffiti, aprendí mucho, estuve como, pues, no sé, creo que he estado 15 años de mi vida activamente pintando en Valencia, cuando nadie sabía nada de graffiti. Y entonces al entrar en la facultad y aprender otras cosas, pues como que me abrí mucho, pero nunca he dejado de utilizar estas herramientas, que al final es mi lenguaje. Es el lenguaje que yo me he construido, la gente me reconoce por ese lenguaje. Y bueno, yo no le puedo hacer asco a mi pasado de esa manera, ¿no? Entonces yo sigo aplicando la técnica del graffiti muy poco, sigo interesado en el graffiti, sigo viéndolo y todo, y de vez en cuando pinto algo por ahí aún, muy pocas veces. Pero eso, y el cómic, que es otra influencia muy grande.
Es lo que te iba a decir, también suena un poco el cómic americano underground, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, me tiro flores, yo fundé en la Facultad de Bellas Artes el Club del Cómic hace millones de años y creo que siguen ahí, que no saben ni quién
no
soy.
¿No existía el Club de Cómic en la Facultad de Artes?
Eso lo inventé yo con otros compañeros y compañeras que no sé dónde estarán porque hace muchos años. Y bueno, esa es otra de mis grandes influencias, sobre todo el cómic underground, ya sabes, Robert Crumb, Charles Vance y esa peña, que a mí me encanta. Y ahí se puede ver en mi trabajo.
Y pintar sobre cualquier soporte, porque por ejemplo, en este caso...
Sí, así es. Eso no sé ni de qué libro es. Eso es otra cosa que descubrí trabajando con Willy Ramos, que fue mi tutor de dibujo, de proyectos de dibujo, que es un artista también bastante conocido. Y ahí aprendí una cosa, porque la gente se gasta mucho dinero en material. Y yo decía, buah, estoy estudiando, estoy súper precario, no tengo dinero, yo voy a pintar donde sea, que queda bien. Hasta extremos de pintar pues en cosas que me encuentro por la calle. Y si lo haces bien y tienes un poco de gracia, funciona. La gente
añadido.
Le da igual. Sí.
Yo recuerdo que cuando me apunté a la facultad, la primera semana nos dijeron, os habéis apuntado, matriculado en la carrera más cara de todas.
Sí, así
y yo
es.
Pensé, madre mía, ¿cómo sería mi madre esto?
Sí,
porque bueno, el material para pintar es carísimo.
Sí, además, de hecho, yo hacía yo suspendí pintura en primero y en segundo, para que veas.
Yo escultura.
Ah, bueno, escultura es otro mundo ya, eso ya.
Sí.
Pero la historia es que porque no tenía dinero, es que no tenía dinero. Es que me decían, tienes que traer papel de no sé qué. Y yo decía, de hecho, bueno, no voy a decir lo que hacía, pero me buscaba la vida de una manera que decía, tío, es que no puedo pagar esto. No
o
puedo.
Yo, o tú o yo, ¿no?
Era eso. Pero bueno, está bien, es aprendizaje, está bien.
¿Qué te iba a decir? Y también, por ejemplo, el otro día vi que, por ejemplo, sobre un libro mismo, has ilustrado sobre las páginas del libro escrito de otro autor, no sé qué autor es, has hecho un dibujo en cada una de las páginas.
Sí, eso es otra cosa que yo lo llamo eso, libro de artista, que en Madrid, de hecho, no me acuerdo ahora, hay una fundación en Madrid que, perdón, no me acuerdo el nombre, que me compró uno porque dijo, esto me encanta. Y es simplemente que cojo el libro, en lugar de arrancar las hojas, cojo el libro entero y me hago un dibujo. Primero leo el libro, por eso son pequeñitos.
Sí.
Y luego hago un dibujo que no tiene por qué estar relacionado estrictamente con el contenido, y hago un dibujo en cada página. Es como tener un libro de artista, pero original, y solo hay uno. Entonces lo vendo de esa manera y bueno, tiene mucho éxito. Siempre que hago uno, la verdad es que tengo muy buen feedback.
¿Y te da igual el autor, el tema?
No me da igual, porque yo soy muy friki de los libros y si es un libro que me gusta, no me lo voy a cargar.
Sí. Sí que te he visto en tu Instagram que comentas mucho sobre libros. El otro día vi que te habías comprado no sé cuántos libros. Cada uno de un padre y una madre,
sí,
¿no? Te gusta
es.
Bastante ecléctico todo, ¿no?
Sí, y además se ha abierto la caja de los truenos porque hay en La Malvarrosa, hay como hace como 2 años, hay una especie de sitio que se llama el Club de los Libros Libres, que tú pagas como 11 euros al año y te puedes llevar todos los libros que quieras. Y llevas y traes. Y yo pues una vez al mes voy, saludo al señor que está ahí, Rafael, y me llevo un montón de libros. Y le doy un montón de libros.
O sea,
y por eso, claro, es como...
Se van renovando.
Exacto. Y entonces, y los enseño porque digo, me encanta esto, me encanta el libro sobre ciencia, me da igual, o sobre religión, lo que sea, me encanta.
Sí, sí. Oye, lo de pintar en la calle y todo, aún lo haces, ¿no? El otro día vi que estabas, creo que estabas haciendo alguna intervención y dejas un dibujo.
Sí, muy bien. Eso es como, ya no quiero hacer graffiti porque estricto, como antes, en plan destruir material ajeno, no, ya no me gusta eso.
Uno se hace mayor y ya empieza.
Correcto.
La propiedad privada.
Ahora entiendo muchas cosas y tampoco puedo salir corriendo como antes.
Yeah.
Entonces, lo que hago es, en lugar de dibujar en mi estudio, dibujo en la calle. Y hago lo mismo que haría en mi estudio, pero en la calle. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tengo feedback con la gente se acerca, igual alguien me pide algún encargo y entonces dejo un dibujo. Yo hago muchos, me los llevo, por supuesto, y dejo uno y lo dejo ahí puesto. Y a veces está, a veces no está, la gente se lo lleva.
Que el otro día creo que se lo llevaron justamente cuando estabas tú allí, Aúl, ¿no?
Había unas personas ahí y no se dieron cuenta que yo seguía ahí, recogí, iba a hacer un vídeo, hice un vídeo y estaban ahí como señalando, como diciendo, ay, pero mira, estaba aquí dibujando y ha dejado uno ahí arriba. Y yo pensando... Estoy aquí, te estoy viendo.
Que estaba un poco más arriba. Tenía que...
Sí. No, me puse alto adrede.
Tenía que trepar un poco.
Sí.
Oye, háblame, el tema de las máscaras.
Sí, pues yo soy un loco de la psicología. Antes, de hecho, en primero de carrera me dedicaba a leer a Freud como loco. No sabía ni lo que estaba leyendo. Pero bueno, con el tiempo y con esto de las conspiraciones y todo eso, al final, pues todo cuadra, ¿no? De alguna manera.
Sí.
Y me gusta mucho, bueno, la teoría psicológica esta que dice que pues todos necesitamos una máscara, necesitamos presentarnos de una manera a la sociedad que a lo mejor no es la que queremos. Eso a veces, si no lo llevas bien, te lleva, yo que sé, a neurosis, depresiones, etcétera. Que es un tema que me interesa mucho, la salud mental. Y Entonces, yo ya hacía máscaras sin saber lo que estaba haciendo y al toparme con estas ideas dije, pues lo voy a intentar conectar un poco. Y entonces me da muy bien porque puedo teorizar sobre lo que hago y eso me da pie a trabajar un poco más profundamente. Y bueno, todos llevamos máscaras. Yo no paro de hacer máscaras, no puedo parar de hacer máscaras. De hecho, yo veo a la gente y la veo con máscaras, como a ti que te veo ahora con tu máscara, con tu máscara de Eduard, el chico de la radio.
Sí, el señor de la radio. Sí, sí, porque últimamente todos tus personajes, todos tienen máscara. Sí. De hecho, hiciste, creo que hace 2 años en La Nevera, hiciste una... Sí. Una muestra, incluso a personajes famosos les colocaste una máscara.
Sí, eso fue idea de Yussi para promocionar un poco. Dijimos, ya que estamos... La expo se llamaba Sociedad Enmascarada, The Masked Society. Y entonces se nos ocurrió la idea de enmascarar también personajes en plan, pues Pérez Pont, Ana Císcar, gente de la cultura de Valencia conocida, sí. Ponerles la máscara, ¿no? Y quedó muy bien, la verdad, sí.
Uh-huh. ¿Qué más? Hablamos un poco también porque también has trabajado el tema de la instalación. Eso creo que hace años que no lo trabajas, ¿no?
Exacto.
De hecho, había una, hablando de conspiración, el Pizzagate.
¡Ay, la has visto! Esa la hice las cigarreras. Es que eso tiene una tela.
Me acuerdo que leí, ahora como 4 o 5 años me puse a leer sobre el Pizzagate.
Sí, y es un poco turbio. Sí.
Ya, es que entre que era turbio y que eran demasiados personajes, demasiada complejidad, lo vi. Pero bueno... Cuenta un poco así por encima que es el Pizzagate.
Bueno, el Pizzagate,
más o menos.
Es una teoría de conspiración que dice que había una pizzería en un lugar de Estados Unidos y en esa pizzería hacían cosas raras. Y esas cosas raras, habían políticos que estaban metidos ahí. Y yo lo que hice fue coger unas cajas de pizza que compré por 1 euro y cogí todos los emails de Hillary Clinton que Julian Assange en WikiLeaks había filtrado.
Sí, antes de las elecciones, ¿no? Que lo reventó todo aquello.
Exacto. Y yo en papel continuo, creo que era papel continuo o eran A4s que los iba pegando y hice ahí todos los emails, todos uno detrás de otro impresos, ta, 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 y salían de cajas de pizza. Y lo dejé ahí puesto. Yo creo que nadie lo pilló, ¿eh? Nadie.
A ver, yo creo que es un tema que así la gente... Bueno, no lo puede, quizá no lo conozca, pero sí que es verdad que en Estados Unidos aquello lo reventó.
Sí,
claro.
Sí,
de hecho,
sí.
Parece que en cierta manera le hizo perder un poco las elecciones, decían, ¿no?
Yo creo que sí. Yo no veo noticias ni consumo más media ni nada, ¿vale? Solo escucho tu programa.
Yo no lo escucho, yo lo grabo y no lo escucho.
Ostras, tío.
No me gusta escucharme.
Pues yo me nutro mucho de foros, sobre todo de foros norteamericanos.
Sí.
Y ahí me pegó que dije, wow, ¿sabes? Madre mía. Yo creo que por eso, de hecho, dije, yo tengo que hacer una obra con esto. Y seguirá pegando. Si me meto ahora, seguro que siguen ahí hablando de eso.
Sí, vienen las elecciones, o sea,
exacto.
Y tal. ¿Qué te iba a decir? Y en el Centro Cultural del Centro del Carmen también has hecho alguna que otra cosa. ¿Una relacionada con la lotería?
Sí.
¿Qué opinión tienes de la lotería?
Yo nunca he jugado a la lotería, no juego a la lotería, yo no juego a la lotería, ¿vale? Pero me extraña que no tuvo mucha repercusión eso que hice, porque lo que hice, lo digo aquí públicamente, me dieron 5.000 euros como producción artística para exponer algo y yo lo que hice fue gastármelos en jugar a la lotería.
Realmente las apuestas que veíamos allí eran apuestas reales.
Por supuesto, las hice yo todas.
¿Y si te llega a tocar qué?
Yo en mi proyecto puse que si me tocaba algo yo lo iba a donar. Por supuesto. No sabía a quién, pero le iba a donar a alguna sociedad, alguna asociación o algo. Pero es que no me tocó nada. Y me gasté 5.000 euros.
O sea,
sé que la gente no me cree. Claro, yo hacía apuestas de lo mínimo, que era 1 euro o menos de 1 euro
para
llenar la sala.
Claro, para llenar todo el...
Claro. Entonces era como, bueno, pues me he gastado aquí un montón de euros del contribuyente y no me ha tocado nada. Y ahí se han quedado, ¿no?
Me parece que ese trabajo hoy en día ya, ¿no?
Sí, yo creo.
Hoy en día no te lo van a aceptar ya.
Ahí,
con lo que vienen.
Justo ahí ya creo que terminaba yo el máster y yo sabía que no podía vivir de eso. Por eso aproveché durante la carrera para hacer esas locuras. Porque ahora no las podría hacer. Porque si me das 5.000 euros, pues voy a hacer algo porque luego me dé dinero a mí, ¿sabes?
Sí, sí. En el mercado de Rojas Clemente creo que también hiciste otra intervención.
Sí. Un poco señalando lo que pasaba con Mercadona y con... Bueno, ya sabes que ahora está el Museo Hortensia Herrero, que acaba de abrir.
Sí.
Yo no he ido aún, pero voy a ir. Tengo una preparada, lo digo aquí porque...
No, pues yo voy... Hoy es viernes.
Hoy es viernes, vas pues, hoy. Sí. Yo hoy no voy.
Voy.
Pues sí, me gusta hablar un poco de pues eso, de Mercadona y de otras marcas y de otras potencias de la Comunidad Valenciana. Sí, me gusta.
Uh-huh. Bueno, y tienes también, por ejemplo, ya hemos dicho que sobre todo obra gráfica tienes una tienda.
Sí, eso es. Lo de la tienda vino porque, claro, yo a veces he trabajado con galerías, pero internacionalmente, pero es un rollo porque pagan tarde, pagan en dólares, aún lo hago, pero es un poco... y no tengo, yo no tengo representación en España. Ahora que me has escuchado hablar, ya sabes por qué no tengo representación en España, en una galería. Pero entonces yo me busco la vida y hace ya como 2 años así monté una tienda online y lo que hago es vender mi obra ahí y la verdad es que va bien. Le queda mucho, pero yo sigo tirando de ahí y estoy muy contento.
Tienes mucha obra, ¿no?
Sí, lo que yo no paro. Bueno, es que, claro, es mi trabajo, yo no hago otra cosa, entonces yo estoy todo el rato, sí.
Claro, ¿de dónde más o menos suelen comprar? O sea, ¿dónde crees que tu arte tiene...?
El mío y el de toda la gente que conozco, porque aquí los artistas nos conocemos todos, todos los clientes son extranjeros. Yo casi nada vendo en España.
Y eso es una cosa que lo he comentado más de una vez, que es decir, al final, que la gente que le gusta el arte, es de clase media, es que al final de mes no queda para comprar.
No puedes. Y yo mismo lo digo y hablo con mis amigas artistas y les digo, ¿pero tú compras arte? No. ¿Quién compra arte? Yo no me gasto 500 euros en
es que no, no sé. No, o sea, yo te lo digo, yo me gustaría tener en casa tal, pero primero sí. Que no caben, porque el piso es pequeño.
¿Ves? Claro.
Y luego es que si me sobran 500 euros, sé que va a ir al dentista.
O
sé
algo,
que va a ir
sí.
a las gafas, no sé qué. Desgraciadamente,
sí,
no puedo. Eso es una cosa que. ¿No? El artista que no puede comprar su propio arte, ¿no? Es un poco.
Pero aún así, yo creo que mis precios son baratos, ¿eh? Pero.
Porque luego, claro, impuestos, quita el material, quita sí, la web, quita exacto, no sé qué. No se queda tanto.
No es fácil. Por eso yo valoro muchísimo la gente que me compra. Lo valoro muchísimo y siempre le regalo algo. Tengo mucho cuidado porque es para valorarlo, ¿sabes? Que te gastes 200 o 300 euros o 1000 en algo que he hecho yo. Es como, tío, gracias. Claro.
¿Y ahora en qué estás metido? ¿En qué proyectos estás metido? Aparte de lo que has dicho de lo del...
Tengo una cosita que no puedo decir, así que no la puedo decir, lo siento. Y luego cuando me pase por Mercadona voy a hacer algo también por el Museo de Hortensia, pero va a ser algo muy light pero muy divertido, porque no quiero que me tiren más hate. Y otra cosa que estoy haciendo, tengo un proyecto de entrevistas que empecé el año pasado, pero va muy despacio porque es complicado, tampoco tengo mucho tiempo y tengo que buscar víctimas que se dejen entrevistar por mí, artistas de aquí de Valencia que me interesan mucho. Y poquito a poco lo estoy haciendo. De hecho, ahora con la nevera, para calentar, estamos haciendo entrevistas que las hago yo con Mau, con la marca de cerveza, Mau. No se puede decir de aquí marcas.
Supongo que sí.
Perdón.
Supongo que sí, no me gusta nada.
Y yo estoy haciendo las entrevistas promocionando la gente que expone en la nevera, por ejemplo.
Ah, sí. Vale.
Sí. Uh-huh. Y me gusta. Y me gustaría dedicarme un poco más a promocionar, saber promocionar mi trabajo en redes, sobre todo.
Pero claro, ahí también depende de los algoritmos, depende de todo.
Muchas cosas,
y uno
sí.
De repente está arriba y lo meten abajo, ¿no?
Bueno, tú lo sabes, en verdad, sí, claro.
Bueno.
Lo sabrás. Sí.
A mí me meten abajo siempre, pero bueno. Tampoco, pero tampoco mucho promo, porque al final...
Eso es porque lo haces bien.
Ay, bueno.
Porque si no, ¿quién sale? Paquirrín. Pues yo qué sé, claro. Pues ahí está.
Ya, la Pantoja, Bertino Osborne.
Bertino Osborne, no me acuerdo.
Ha sido padre otra vez, ya.
¿Qué dices?
Sí, es que está enfermo y está viendo la tele esta semana.
Uy, mal. Bueno, ánimo.
En fin. Bueno, pues Vicente Aguado, oye, que ha sido un placer, que hace mucho tiempo que sigo tu trabajo.
Gracias.
Que por A por B nunca te había escrito y genial empezar el año contigo.
Qué bien, gracias.
Pues
tío.
Nada, cuando quieras aquí, porque tú me dijiste que esta es tu
yo
segunda
sí,
casa.
Sí, yo me paso la vida aquí, o estoy en la biblioteca o estoy almorzando con alguien, esto es mi segunda casa.
Pues
sí.
Cuando quieras pasar por aquí, genial.
Muy bien, gracias, un placer.
Muchísimas gracias, Vicente. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon Terry Blanche. Je sens en chemin les traits d'identité.
dormir dans le creux de mes reins. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je vais à plus de 100 et je me sens à feu et à sang. Oh, que m'importe de mourir les cheveux dans le vent.
Vamos a después comprar un LP, un recopilatori de Brigitte Bardot. Yo desconocía la vessant musical de Brigitte Bardot y yo creo que es molt més interesante posiblemente que la seva cinematográfica. O no, no tengo ni idea. Pero, por ejemplo, este tema Harley Davidson mola molt. El que está sonando es la banda sonora de 1, 2, 3, una película de Billy Wilder del año 1960, creo que sí, el año 1961. La primera vuelta que yo voy a sentir para hablar de Billy Wilder, como les diga, va a ser, si no recuerdo mal, el año 94, cuando Fernando Trueba va a sortir a recoger el premio a la mejor película extranjera por la seva película Belle Époque. Creo que va a decir algo con... Yo no creo en Dios, pero creo en Billy Wilder. Y yo, en aquella época, 11, 12 años, vais a pensar, ¿y qué collons es aquest home? Billy Wilder, vais a descubrir, poc de temps després, no hi havia internet. Claro, les coses les anaves descobrint con les anaves descobrint. Que Billy Wilder era un director de cinema, pero de películas belles, de esas antigues, les que veía la meva avia en blanco y negro, bah, ni cas, no me interesaba. El cas és que et vas fent major i de sobte un dia dius: vaig a veure una pel·lícula de Humphrey Bogart, a veure què passa. I el que passa, el que ocorre, és que t'agrada. I això em va passar a mi amb Humphrey Bogart, per exemple, i amb Billy Wilder també. Recorda que vaig veure, la primera que vaig veure va ser la de La Tentación Vive Ahí Arriba o la de L'Apartament. Pues no ho recorde. El cas és que em van agradar. I fa poc he trobat una plataforma on hi ha moltíssimes pel·lícules més d'ell. Va, la diré, Filmin. I he fet com una marató. A cadascuna que veig m'agrada molt més. No sé què passa, que amb els anys m'agrada més o connecte més amb lo vell, que no és ni tan sols el que era de la meva època, el que era actual a la meva època, sinó l'anterior, que amb lo actual. No sé què passa. Suposo que en breu acabaré veient. Acabaré veient Bonanza, la sèrie que veia el meu avi.
Ya, dicen que los clásicos nunca pasan de moda. Yo estoy viendo estos días Los Serrano.
A ver, Daniel, clásico, clásico, Los Serrano como que... justea un poco.
Pues tú me has dicho que la has visto.
A ver, Daniel, sí que la he visto, pero hace 20 años. En aquella época no había internet en casa. No podías más que mirar la tele o mirar la pared o hablar con la familia. Eso se hacía antes, sí.
Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp para hablar la familia.
Pues eso. Escolta el podcast d'un dia perfecte a radio.upb.es, a la secció de Ràdio a la Carta, a iVoox i a Spotify. El proper dissabte, dia 27 de gener, es celebra a la localitat de Betxí, que està a la província de Castelló, el Sant Antoni Pop Festival, i Juan Carlos Rodríguez és un dels seus organitzadors. Hola, Juan Carlos, moltes gràcies per estar este matí així a la UPB en ràdio.
Hola, bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
Juan Carlos, 17 edicions, com va començar tot això? Perquè sembla que ja esteu molt, molt consolidats.
Sí, pues va a començar a mig del carrer i molt de fred, en gener, imagina't. I va a començar en un grup local, el qual alguns components estan en l'organització també, i, bueno, pues, any rere any vam a començar a traure algun grup de fora de Xí, que era vam a altres de pobles de la contornada, i aixina hasta que al final vam poder dur un grup de fora de la comunitat, que van ser los chicos, i ahí una miqueta va començar ja de cada vegada més l'arribar hasta estos grups que internacionals, vamos.
I al principi, imagina que havia començat una cosa entre amics, no? I sí. O sea, entre cometes, professionalitzant molt, perquè el cartell que porteu any rere any, de fet, este any és molt internacional i la gent que ve ja no és de Betxí, no és de la Contorna, i és de tota Espanya la que va al Sant Antoni.
Sí, home, professionalitzar no, això continua bueno, sent una cosa d'amic. Vosaltres
no cobreu res, al final, pel meu, no?
Sí, no, més o menys, pues, com el que se compra una bicicleta, no? I se'n va a la muntanya, pues, això, nosaltres se convertim en el... en el festival i la nostra com ens agrada i, bueno, i no deixa de ser una... l'esperit és el mateix, al final som tots amics, ens coneixem tots i...
és l'excusa de passar-ho
bé. No mos coneixem, i si no ens coneixem, pues comencem una nova amistat.
Escolta, la gent que va, que quin estil de música és el que va a sonar en el Sant Antoni?
Sí, bueno, nosaltres la base és el garage, és la base que més o menys sempre tenim, però bueno, mos anem el rock and roll, el surf, el... sí, una miqueta el rock and roll abarcant tots els estils i com a base pues, el garage.
Hi ha una cosa que no canvia, sempre és per Sant Antoni, imagina que Sant Antoni, que és perquè ho vareu pensar per aquestes dates, també?
Sí, va ser... I aquesta idea en Sant Antoni, pues, com és el patró del poble, són unes festes una miqueta de juerga i això, perquè se puja la muntanyeta, se fa una romeria i és una miqueta de juerga i dinar, si això i l'altre, mira, van a ser d'ahir. Podria haver sigut en agost, però sí. Va ser en gener.
Fa molt de fred, sí. Escolta, una cosa que no canvia també és que crec que sempre és a la mateixa sala 1964.
Bueno, ara ja últimament estem ahí, però vam començar el carrer, conforme t'he dit, i vam anar passant per diversos pues, garitos, diguem, i xicotets, i a poc a poc pues, vam anar ampliant, perquè cada volta venia més gent, i la gent se quedava fora, i una miqueta anar creixent, i a poc a poc vam ampliar, i ara últimament sí, ja ven, exactament no sé si escriuen, però per lo, no sé si ho sé segur, només.
Jo recordo fa anys ja, sí, haver anat, crec que sempre he anat ahí. Escolta, Juan Carlos, si vols anem comentant un poc el cartell, com he dit, és el dissabte dia 27 de gener i comencem a les 12 del matí, que hi ha apertura de puertas, això que diuen, i després, bueno, crec que hi ha un poc de DJ i ja comencem amb els concerts.
Sí. És la sessió matinal que abans fem en el Monkey i clar, mos hem tingut perquè l'any passat antigament era jo perquè l'any passat molta gent se va quedar fora, molt apretat en el local i ja començava a ser una miqueta incòmodo, encara que era molt bonico perquè era aquesta proximitat a peu de terra, que era molt bonita, però clar, això pues, ja havíem que anar a pegar el pas una miqueta perquè ja tot el món no podia veure el concert. I això, pues.
Si vols, comentem, a les 12:30 ja comencen els concerts amb un grup nacional, Folkbound, no?
Sí. Folkbound, sí, gallecs. De Galícia, sí, és un look rock and roll, psicodèlia, són el seu... perquè no conega una miqueta això, pues el seu so este de l'òrgano ahí psicodèlic i amb molta força. No és una psicodèlia pura i dura, però és una psicodèlia rock and roll amb molta força i dalt de l'escenari són molt braus.
Després, crec que a les 2:45 van De Capellas, que si vols, escoltem a De Capellas i parlem un poc d'ells.
Las vienen de Londres, del Reino Unido, y es una banda que sus músicos pues están tocando en varias bandas, son músicos salidats, pero se desconecta a raíz de la pandemia en casa, van a comenzar a componer canciones en estilo ritmo soul, bailable i molt, molt apegat a lo set i molt bonic, que molt de ritme i molt de flow i donarà la sensació perquè acaben de treure l'EP i és una banda de nova formació, sí.
Bé, i així ja pareu, no? Diguem així, acaben els concerts del matí, que crec que és concert de matí, hi ha una entrada de matí, que crec que són 5 euros, però qui vulga, qui pugui anar només de matí, té la possibilitat d'anar per 5 euros a aquests concerts.
Exacte, el que té l'abono, pues entra en l'abono, i el que vol vindre de matí, pues té una entrada de 5 euros, i això, són tres quatre bandes, i pot passar un matí molt bonic, perquè de matí són molt bonics, a mi m'agrada molt.
Jo, a mi, en l'edat, m'agrada més el matí que la nit, que bo que tenia.
Vamos muy fresquito, sí. Y después puedes cantar.
Y damun, cuando acabas con ser, que ni a dinar. Que no voy a hacer alguna paelleta. Bueno,
sí, abans fuimos una miqueta en obert, pero ahora ya es que nos ha sobrepasado y ya no arribamos a todo. Entonces, fem, pues les bandes y
organización.
Claro, porque ya también pasaba que venía la gente y nos se quedaba sin dinar. Y no, como era una cosa no prevista, pues es lo que suele pasar. Després, la gent, pues, si han prendre parets, han prendre alguna cosa, tot això, que ara al voltant hi ha llocs on se pot menjar molt bé.
Després de dinar i una sobremesa llarga, crec, perquè fins les 6, que torneu a obrir les portes amb una sessió de DJs i a les A de l'Espa tornen els concerts.
Sí, bueno, a les 4, pues, en el Monkey, on fem els concerts de la matinada, pues, si... para que no se allargue tan la cosa y la que no se chele, pues estará el gran Emilio Cinamón en el Monkey, pues pinchan fins les 6, que s'obliran les portes, para que la gent pues pueda prendre un carajillet o estigui un ratet allí y se posarse a ballar, porque Emilio diu camela. Y eso, y después pues ya les 6 obrien portes en el Salgo de baix, i sobre les 7 començaran els concerts.
Que a les 7, la banda d'on ve? Perquè se diuen, espera que el nom, Will the Beast, o algo així,
sí,
no?
Will the Beast. Bueno, això són tres músics mítics del Midway britànic, que tenen esta formació, han tocat en bandes com els Milkshakes, o ara n'hi ha un que està tocant en Masonics, i una altra en Stains, i això és una banda que duu molts anys, i a més en músics que són mítics en aquesta escena, vamos.
En la web de Sant Antoni diu que és banda de rock de garaje con el estilo propio de un ñu. Fa molta gràcia.
Home, Will the Beast, crec que, si no m'enganye, en anglès pues significa ñu.
Ah, val. Jo dic, hòstia, perquè un ñu. Jo dic, no n'hi ha
per... És que és molt de la broma, que fa la web...
Ja ho he vist, ja, jo dic, veig, no recordo jo que ja era molt d'això. A les 8 venen Barrens Whitfield and the Savage. També venen de fora?
Sí, sí. Bueno, són... estadounidens, i bueno, Barrens Whitfield me pareix que quasi que no cal presentació, és dels pocs rock and rollers negres que n'hi ha en el moment de l'escena de Boston, i crec que és una sort tindre-les així en la seva banda original, que són els Savage. Boston és una primícia que en la banda estarà també. És una banda que du un saxo, i en la gira aniran dos saxos. Spencer Boyd del MFG Chicken, també.
Ah, sí. Favorito. Sí, sí, es conec. Sí,
mos han comentat que farà la gira també.
I quan acaba el concert, és hora de sopar, no? Segons la web, a les 9:30, cena de alto copete, sí, con músicos, organització i assistentes al festival. Sempre el sopar és un sopar de gala, no?
Sí, és un sopar de gala que fem, mos prepara, claro, el local on el fem, pues, són els salos d'Isamar, que tenen diverses sales, que mos faciliten una part al concert, i a la sala del costat, pues, se fa el sopar, on sopen les bandes, sopen... tot el que vulga vindre a sopar, pues, té que reservar, i pot sopar en les bandes, i és un rate molt bonic, perquè la gent s'alça de les taules, perquè sí, perquè allà, esto, l'altre, i van xerrant uns en altres, i hi ha molt bon rotllo, i molt... Un paronet, però és un paronet bonico.
Jo recordo, el sopar no he estat, però sí que he estat, i ho he vist, que és un sopar de gala, o sea, cambrers, sí. Mantel, és que...
Lo que se mereix, l'ocasió.
No, sí, escolta. Sí. I a les 10, per a qui no vagi al sopar i qui vulga, hi ha DJs fins que comencen sí. de nou els concerts a les 11:30.
Antes tancava en la sala, però clar, realment fa fred i fa la gent pues, s'ho pot més ràpid, més esplet, ha sudat. Entonces, enguany, la novetat és que hi en la sala oberta i hi haurà DJs i hi haurà música i la gent pues, podrà anar arribant conforme vaig acabant això, però no tinc que esperar fora perquè en realitat el clima no és el millor.
No, perquè algú, és veritat, un entrepà i cap a dins, de nou.
Sí, sí. I a les 11 ja començaran pues, les sessions, els DJs estaran a tope i a les 11:30 o això pues, començarà.
Crec que van a les 11:30 van de Boglis, també sí. des de Estats Units. Mezcla de garage, sí. surf, rockabilly i rhythm and blues.
Esta banda van escriure en l'última xera que van vindre per Espanya, van dir que no recordarà quin articul era, no, o sea, no recordarà. I és la banda que nunca deberías de perderte. I en molta raó. És una banda ja de molt de temps i fan un directe espectacular. Fan un directe espectacular. En molts de baix, molt xuen a baixar a estar en la gent, se la duen al seu terreno, i és una banda que ve apadrinat per Little Steven, el guitarrista de Bruce Springsteen. És una banda que no han tingut la repercussió que toca, però són brutals en directe. I a més venen pues, en guitarrista d'apoyo que està fent a Chirana, que és Graham Day.
I per acabar, no sé si considerar-lo com a cap de cartell, perquè al final tots els grups...
Sí, més o menys en matros... duem enguany tres caps de cartell. Podrien ser Barnes Whistle. Últimament el que fem era un cap de cartell pel Rasprà i un cap de cartell per la nit. Però enguany hem aconseguit dur tres caps de cartell, diguem. Amb Bugles, Esquizofonis i Barnes.
Que Esquizofonis són els darrers i crec que són a la una del matí acabem amb Esquizofonis, no?
Abans fèiem tres bandes, però la cosa pues, s'allargava massa i l'última banda pues, era un patiment també per a ells.
Ja, aguantar fins a les 3 del matí per tocar, sí. Estos venen de San Diego, venen de Califòrnia.
Sí. Estos venen de Califòrnia i són electrisants. És un trio, és bateria, baixista i guitarra, però guitarra és elèctric, és una mescla entre Jimi Hendrix i James Brown, pues podríem anar per ahí... La guitarra com una part més del seu cos. És brutal, és que és un espectacle, voler. No saps com pot tocar, tocant una mà, toca la tira, la garra, baixa de l'escenari, és brutal.
Bueno, i després ja van els DJs, imagina ja sí. que qui vulgui estar més rato pues ja pot estar allí ballant, però ja serà amb DJs. Escolta, el sí. tema de les entrades, crec que en taquilla es poden comprar per 35 sí. euros, crec, tot l'abono, les de 5 euros que, com has comentat, imagina que se podran comprar en la sala Monkey pel matí.
El concert no serà en el Monkey, seran tots
en la sala.
En el Britabank. Sí, havent deixat el Monkey per això, perquè ja s'hem quedat xicotets.
És veritat, ho has dit, és veritat, tots en la sala. El abono són 30 més gastos d'envio. Vinga, d'envio, no envien res, hòstia. 30 euros més gastos, sí.
Més gastos, sí, en la web de Movin Tickets, i també, bueno, així de xic també... Si n'hi ha algú que es vol allargar i fes una cerveseta, pues n'hi ha quatre llocs on la poden comprar. És el Monkey, és el Bar Dazzi, el Pub Luxus i bueno, la botiga de la caseta de les cerves, que és una botiga.
I qui no siga de Betxí i visca en Castelló i Vila-real també té l'opció d'agafar el bus, perquè en Betxí, com el meu poble, com en la Vall, no tenim tren i si no tens cotxe, arribar és complicat. Qui vulga des de Castelló i Vila-real pot arribar en la vostra web, oposa que teniu una web molt completa que també fica, per exemple, si algú s'ha de quedar a dormir, també hi ha enllaços als diferents hotels.
Si no és, està el bus que serà, tenim un horari que serà a les 11 del matí, per el València que vulguin estar tot el dia... I de la Farola passa per la Farola en Castelló, passa per Villarreal, per Val Belga i per l'hotel Palau de Villarreal també i a Betxí. I després a les 5 i també de la Farola fa el mateix trajecte però a les 5 de l'Espra. Dos tornades a les 4 del matí i a les 6.
I a les 6 del matí. I també, Juan Carlos, per anar acabant, en la vostra web teniu un enllaç directe, crec que a YouTube i a Spotify, on poden escoltar-les, bueno, pues una llista de reproducció i escoltar els grups que van a sonar en el Sant Antoni.
Sí, realment és la millor referència, perquè I jo te puc contar moltes coses, ja. Però lo bonic és voler.
Me puc creure o no me puc creure, també, no?
Exacte. Bueno, pues... com els tomates, estic anant a comprar tomates, eh? Estes tomates són bones i la venedora podria les millors.
Pues Juan Carlos Rodríguez, un dels molts, imagine, responsables del Sant Antoni Pop Festival, triar un grup i una cançó, o un grup en què vols que acabem, que digues, este grup val la pena. Bueno, valent és la pena, però trieu.
Pues todos valen la pena, pues Esquizofonis, por ejemplo, podrían agarrar, que son tienen una garra muy fuerte.
Vale, pues creo que de Esquizofonis podré ficar una canción que tengo per así apuntat, ara te ho dic, una que es diu Something's Got to Give, si vols acabem en esa canción.
Perfecte.
Doncs Juan Carlos, ha sigut un plaer i espero que siga un èxit, que any rere any, jo et doy fe, com aquí que diu, de que el Sant Antoni és un èxit de públic i de passar-ho bé.
De passar-ho bé, això de tractar. Mm-hmm. Moltíssimes gràcies a vosaltres que tiramos esta maneta, que la veritat que s'agraeix un munt que vingueu al festival, sobretot, i que nos tireu esta maneta i feu això de fer xicot de festival. Vamos.
A tu, Juan Carlos.
Venga, moltíssimes gràcies. Un abraç.
Anem amb la darrera secció del programa, que ja sabeu que és l'agenda, i la vaig ambientar punxant un grup que s'anomenava Grupo 15, si no recordo mal. Era un grup de les Illes Balears que va estar actiu des de l'any 65 a 75, i el fique perquè fa uns dies vaig trobar un EP que el meu germà em va regalar fa 4 o 5 anys, i l'EP, per exemple, contenia aquest tema que s'anomena El Ole. No és un dels temes que més m'agrada de Grupo 15, de fet m'agrada molt més la cançó Loco por ti, que si no recordo mal és una versió d'un cantant francès, i crec recordar que també la van gravar el grup valencià El Cinc Xics. Aquesta m'agrada molt més, Loco por ti. Tinc la sensació de que aquesta cançó ja l'he punxada al programa. El cas és que, com no apunte el que punxe, les cançons que fique, doncs em sembla que sempre estic ficant les mateixes cançons. Bé, què més dona? Deixo el Grupo 15 de fons i comencem amb l'agenda.
Per expressar la intensitat de mi sentir, mi amor, ya sabes que estoy loco por ti.
mi amor, ya sabes que estoy.
Igual es un poco viejuno esto del Grupo 15, ahora que pensem. Bé, demà divendres, dia 19 de gener, a partir de les 8 de la vesprada, al Teatre Thalia podeu assistir a l'obra de teatre La Ratonera. Crec que porta com a vora un mes i crec que encara queden 7 o 8 dies i crec que no hi ha moltes entrades. És una adaptació d'Ignasi Vidal d'una obra d'Agatha Christie. Daniel, conta'm de què va.
Se trata de un clásico de misterio basado en la novela de Agatha Christie Tres ratones ciegos, que combina en esta versión la potencia y la intensidad del teatro, con un espíritu transgresor inspirado en las nuevas narrativas que nos llegan desde el cine, la literatura y las más recientes producciones teatrales.
Lo has contado muy bien. El diumenge día 20 de gener al 16 toneladas, o sea, a la sala 16 toneladas de así de la ciudad de Valencia, podemos asistir al concert de Shake. ¿Qué quiso en Shake, Daniel?
El grupo se formó en mayo del año 2000, banda de psicodelia folk rock de Puerto de Sagunto. Su primer disco, editado en 2005 por el sello Greyhead, se llama Let Me Wear the Morning Sun, en el que combinan folk, pop y rock ácido. Quizás conozcas el trabajo en solitario de uno de sus integrantes, Alberto Montero.
Sí, yo creo que algún tema de Alberto Montero hemos pinchado en Un Día Perfecto. Oye, por cierto, qué bien pronuncias el inglés.
He ido a colegio de pago y eso se nota.
Si quieres, para despedir el programa, lo haremos con Mirror Girl de Shake.
Estupendo, jefe. La verdad es que Grupo 15 ya me está agobiando un poco.
Sí, Daniel, la verdad es que es demasiado empalagosa esta canción. El Movim organitza el proper día que no trobe, el proper diumenge día 21, una visita guiada, crec que són merles que organitza, a la mostra Complicitats d'Antonio Pérez. ¿Y de qué va aquesta mostra, Daniel?
Se trata de una selección de objetos encontrados del coleccionista, editor y artista Antonio Pérez, que, a lo largo de su trayectoria artística, ha denominado homenajes y que constituyen una relectura de la historia del arte contemporáneo. Se trata de una serie de guinos, como él mismo los denomina, a todos aquellos artistas que para él han tenido una especial relevancia dentro del arte actual.
A ver, Daniel, perdona que te corrija. Es Antonio Pérez y no Pérez. Y donde has dicho guinos es guiños, aunque yo creo que tú la ñ no la sabes pronunciar.
Pérez, sí que lo sé decir bien. La otra letra no, la ñ, no sé decirla bien. No está bien señalar en público los errores del compañero.
Bueno, Daniel, yo creo que sí que lo has pronunciado bien ahora la ñ. Y eso de señalar en público, aquí mucho, mucho público no hay.
Y la gente que nos mira no comprende, no, que con sol y con paraguas te quedas.
Y el darrer esdeveniment de l'agenda serà el dia 23 de gener a partir de les 7 de la vesprada a l'Sporting Club de Russafa. Ja sabeu, això és València Capital. Y es que se celebra el 14º Martes Negro, Emigrantes.
El grupo local de Amnistía Internacional de Valencia, la librería Cosecha Roja y el Sporting Club de Russafa os invitan a participar en la nueva edición de las tertulias literarias de los Martes Negros de Amnistía Internacional, que este año analizarán el tema de la migración.
Bé, fins així, Grupo 15 ho recordava millor, massa embafós per al meu gust, excepte algun temeta, la resta, no sé. Estes coses que ho recordes millor que el que realment et semblen a dia d'avui.
Jefe, nos falta la sección esa donde recomiendas una peli o una serie.
No, Daniel. Hoy no hay sección de recomendación de serie o de película, no hay tiempo. Y además, yo creo que en lo que he dicho de Billy Wilder es más que suficiente. Recomiendo la de En bandeja de plata, donde creo que Walter Matthau se llevó el Oscar a mejor actor, si no recuerdo mal, en el año 66. Y creo que durante el rodaje de esa película le dio un ataque, un infarto parece ser, de los tres que le dieron durante su vida. Ah, la canción de Shake, que se me olvidaba.
El dato de lo del infarto es un poco de cuñao.
Sí, Daniel, yo creo que todo el programa es un poco de cuñao.
Pues eso, que muchas gracias por venir a todos y espero que os guste. Somos seis.
I fins així l'episodi 83 d'Un dia perfecte. Nosaltres, Daniel...
Ese soy yo.
I jo tornarem, si Déu vol i les circumstàncies lo permiten, en un mes o poc més d'un mes. Sí, d'ací 15 dies no hi haurà programa. Recorda que si vols tornar a escoltar Un dia perfecte ho pots fer a través de la secció de Ràdio a la Carta a radio.upb.es. Allí estan tots els programes d'Un dia perfecte i a iVoox i Spotify només les dues darreres. I recorda que hi ha un Instagram, allà em trobaràs com a Un dia perfecte i pots veure el treball de Vicent Aguado o enllaçar, per exemple, també amb el perfil del Sant Antoni Pop Festival i, clar, està, veure tots i totes aquells que han passat pels 5 anys, no, 6 anys de programa. Ja. Per cert, també deixaré una foto del meu gosset Ovidi i, sobretot, del regal que m'ha portat així Vicent Aguado, que jo encantadíssim i molt honrat el penjaré a casa, sens dubte. Ha sigut un plaer i ens tornem a veure o no. Adeu.
Ver no, tío, escuchar, que esto es la radio.
Escoltar, eso, escoltar, ens tornem a escoltar. Adeu.
Macho, a veces cometes fallos de principiante.
Ja, tío, ja. I know I don't need to be free. The last time